Bienvenidas y bienvenidos a Psicoastral. Este es el clima cósmico de julio del 2023. Yo soy Ariadna Solís. Y en este hermoso podcast hablamos de todo acerca de la astrología psicológica. Ahora estamos con estos tránsitos mensuales, así que les voy a hablar acerca del mes de julio. Estamos en plena temporada Cáncer, empezó con el solsticio, en el solsticio de verano en el hemisferio norte. Empezó a finales de junio, por ahí del 21 de junio empezó. Y bueno, estamos francamente en la temporada Cáncer, pero algunos planetas están dispersos por ahí. Vamos a ir analizando en qué vamos. El 2 de julio, Venus cuadra a Urano. Esto se siente, por supuesto, desde la última semana de junio. Esto se pueden dar cuenta porque Venus cuadrando a Urano tiene un deseo, una necesidad imperiosa de independencia, incómoda. Incómoda, y lo digo incómoda porque las cuadraturas son incómodas y Venus cuadrando a Urano no va a ser la excepción. Venus está en Leo, Urano está en Tauro, son signos fijos, son signos necios. Entonces es muy incómoda esta cuadratura entre Leo y Tauro. No hay una impulsividad para la independencia, sino que va a ser algo así como más medido, como más pensado, pero sí hay una gran necesidad porque Urano, recuerden que eso representa la independencia, la revolución, las ideas distintas, salirse de la convención, eso es lo que representa Urano. Entonces Venus necesita esa independencia, le incomoda, no sabe cómo establecer y hablar acerca de esta necesidad de independencia. Entonces pueden ocurrir situaciones, sobre todo de relaciones interpersonales, en donde se muestre esta necesidad de independencia, sobre todo en signos fijos, y que no sepan cómo manejarlo, manifestarlo, pedirlo, solicitarlo, y se convierta en un conflicto, y esto a largo plazo se mantenga porque son signos fijos. Entonces toda la última semana de junio se sintió, esta primera semana de julio se seguirá sintiendo y esperemos que ya a finales de la semana se vaya desvaneciendo un poco. Lunes 3 de julio, la luna llena en Capricornio abre nuestro mes. Empezamos con lunas llenas, ahorita las lunaciones así están. A veces se inician con lunas nuevas, ahora estamos en este momento en donde se inicia con la luna llena en Capricornio. Capricornio es es el signo opuesto a Cáncer, porque el sol está en Cáncer, entonces la luna llena va a ocurrir en el signo opuesto, es una oposición entre el sol y la luna. Y Capricornio es un signo cardinal. Es esta cabrita que tira para el monte y que sube y luego que está hasta arriba ya no sabe ni qué onda ni cómo se va a bajar. Y me refiero a la constancia, a la perseverancia que tiene Capricornio. Es un signo bastante solitario porque la cabrita sube sola, no se ayuda de otras cabritas. Capricornio es muy así, entonces sí es un muy buen momento de iniciar proyectos. Con la luna llena en Capricornio, cualquier luna llena en un signo cardinal es buena para iniciar proyectos. Ahora bien, la luna llena es la parte más alta de la lunación, del ciclo lunar. Y a partir de que ocurre la luna llena, hablamos mucho de qué se va a cosechar de la luna llena a la luna negra, que va a ser hacia el final de la lunación. Entonces es curioso porque sí puedes iniciar un proyecto, por supuesto, en luna llena, no vas a iniciar proyectos nada más en la luna nueva, que claro que la luna nueva es bastante propicia para eso, pero puedes iniciarlo en cualquier momento. Pero bueno, se inicia el proyecto en la luna llena, y luego vamos a cosechar lo que se sembró en la luna nueva del mes, que además fue una luna nueva en Géminis. Entonces aquí se empiezan a cruzar los temas. Pero bueno, vamos a ir hacia el final de la lunación. Ya hablaremos de la luna nueva que va a ocurrir en Cáncer, por supuesto. Y esto también nos abre la posibilidad de arrancar proyectos, porque Cáncer también es un signo cardinal. Entonces, yo creo que iniciar un proyecto con la luna llena en Capricornio ilumina toda esa parte de perseverancia, de tenacidad y de constancia que tiene Capricornio, de disciplina que tiene Capricornio, porque está regido por Saturno. Así que me parece fantástica idea iniciar proyectos con la luna llena en Capricornio. Luego, el día 10 de julio, Marte entra al signo de Virgo, lo cual le incomoda muchísimo. Marte no se siente muy cómodo en un signo tan organizado como lo es Virgo. Es un signo de tierra, es un signo que necesita organización porque viene del caos interno. Y Marte es impulsivo, Marte necesita la energía del fuego, y Virgo no tiene fuego, tiene organización, una organización desde una desorganización interna, y Marte en Virgo puede ser muy incisivo. Entonces, ojo, por ahí va a estar un par de meses. Quien tenga algo en Virgo, podemos notar un poco más de enojo al respecto, sobre todo porque Marte puede representar también parte de esa energía, del enojo, de la guerra, de la lucha, de la furia, y de pronto ahí se pueden tocar susceptibilidades. Si tenemos algún planeta o alguna cúspide de una casa angular en Virgo, así que ojo con algunas cosas ahí en Virgo. Yo tengo la luna en Virgo, entonces observaré que la luna son las emociones, así que si por ahí tienes la luna en Virgo, ojo con el enojo, ojo con el enojo. El 11, Mercurio, el regente de Virgo, va a entrar al signo de Leo, así que se empieza a vaticinar la temporada leonina, siempre entrando Mercurio primero. Y bueno, porque Mercurio es más rápido, entonces entra el signo de Leo. Mercurio representa la comunicación, el pensamiento. Leo es un signo fijo, es un signo que necesita reflectores, que necesita que le vean, así que es un muy buen momento para lo que sea que quieras comunicar y que se escuche en muchos lugares, que te miren y que te escuchen y que te reconozcan. Leo busca el reconocimiento, y un Mercurio en Leo va a saber comunicar para obtener ese reconocimiento. Luego, el 17, tenemos esta bonita luna nueva en Cáncer. Pasan 2 semanas después de la luna llena que les conté en Capricornio. Así que, bueno, recuerden, unos días antes de la luna nueva está la luna negra, se siente cansancio. Y es bueno como ir terminando la lunación, que es el último pedacito donde está menguando la luna, en descanso, en reflexión, en tranquilidad. Darle espacio a ese cansancio que se siente para llegar a la luna nueva en Cáncer, que nos va a abrir toda la posibilidad de arrancar lo que sea que no arrancamos en la luna llena en Capricornio. Si queremos arrancar con algo, pero bueno, siempre está el proyecto mensual. Nunca es necesario que sea un proyecto a largo plazo, pero sí es verdad que siempre podemos iniciar. Así que una luna nueva en un signo cardinal, una luna llena en un signo cardinal, siempre van a ser muy propicias para arrancar cosas con mucha energía de inicio, de empezar y de mover lo que sea necesario mover. Luego, el día siguiente, el 18, cambian los signos de los nodos. ¿Qué significa esto? Los nodos lunares son dos, uno en oposición al otro. Entonces, ahorita, por un año y medio, un poco más, ha estado los nodos en el signo, en el eje Tauro-Escorpión. Ahí también. Por eso hemos tenido una muy buena racha de los eclipses en ese eje. Pero nos dejaron, por fin. Y justamente el 18 cambian de signo. Los nodos lunares siempre están retrógrados. Bueno, por ahí pueden estacionarse, pero nunca van a estar, nunca se van a mover hacia adelante. Son puntos que se sacan, puntos matemáticos, que se sacan con fórmulas astronómicas para determinar cuáles son esos puntos y en qué, a qué corresponde en cuanto a los signos. Y vamos a cambiar al signo Aries-Libra, porque van al revés. Y eso, ahí van a estar año y medio más, bueno, un poco más de año y medio, más o menos es el tiempo que dura en cada eje. ¿Qué es esto de los nodos lunares? Que creo que nunca lo había dicho y me encantaría hacer un episodio solo de nodos lunares y lo vamos a hacer. Pero por aquí les doy una embarrada de que los nodos lunares tienen que ver con la misión de vida. No me gusta como nada más ponerle misión de vida, porque muchas veces no es necesario como buscar esa misión en la vida o reconocerla, aunque me parece que es importante sentirnos útiles en algún punto de nuestra vida, y mucho lo relacionamos con la misión, pero no necesariamente me gusta llamarle la misión. Lo que pasa es que así lo hablan muchos astrólogos y astrólogas, pero es hacia dónde nos estamos dirigiendo en nuestra vida para sentirnos más plenas y plenos. Y el nodo sur representa la parte que ya sabemos, la parte que nos es familiar. Puede ser por nuestra familia, por generaciones anteriores, que ya es una energía que nos es familiar y sabemos cómo y dónde movernos ahí. Y están en oposición. Entonces esto generalmente, por ejemplo, los nodos en nuestra carta caen en casas opuestas. Y trabajas algo en el nodo norte, que es lo que, hacia donde te estás dirigiendo en esta vida, y trabajas algo en el nodo sur, que es lo que ya te es familiar. Bien, me echaré un episodio, lo prometo, solo de nodos lunares para entender un poco más acerca de esto y entender qué pasa cuando cambian estos nodos de signo. Y esto, bueno, hay que verlo también en nuestra carta. Sin embargo, saber que los nodos lunares están en un eje Aries-Libra cambia completamente que si están en Tauro-Escorpión. Esto de entrada, pues son signos cardinales nuevamente. El signo de Aries-Libra tiene más que ver con las relaciones interpersonales, con cómo me vivo yo en individualidad y cómo me relaciono con el otro, relaciones uno a uno. Ese es el eje Aries-Libra. Bien, el 22 de julio Venus va a comenzar su retrogradación. Esto no sucede todos los años como Mercurio, aunque Venus también es bastante rápida, no sucede todos los años, pasa como un año sí y un año no, y este año sí va a retrogradar algunos mesecillos desde ahora, desde el 22 de julio hasta el 4 de septiembre, es decir, es casi dos meses, va a estar en retrogradación. Venus retrogradando, bueno, cualquier planeta retrogradando es un poco torpe. Y bueno, cuando hablamos de Mercurio retrogrado, por eso hablamos, se habla tanto de Mercurio retrogrado porque sucede muy seguido, pero todos los planetas retrogradan excepto el Sol y la Luna, que esos no pueden retrogradar. Entonces, lo que representa ese planeta es lo que va a estar entorpecido. En este caso, Venus representa las relaciones interpersonales, el romanticismo, la feminidad, la creatividad, el arte, cuestiones artísticas, y todo eso va a estar un poco más entorpecido. No es el mejor momento para las relaciones interpersonales. Va a estar retrogradando en Leo, así que va a estar Venus retrógrada en Leo, súper dramática, a quienes les afecta más a los signos fijos, principalmente a Leo, y quienes tengan Venus en Leo, pues más aún, ¿no? Porque es como vivir un retorno de Venus, pero está retrogradando. Entonces, bueno, por ahí, durante este tiempo, no es que nada malo vaya a suceder, pero pueden ocurrir situaciones de entorpecimiento en las relaciones interpersonales y dramatizar un poco. Entonces, ojo con el drama, y digo dramatizar porque Leo es el rey del drama, y me refiero como a esta parte, sí, de hacer drama, pero el drama, bueno, viene de la actuación. De ahí viene, ¿no? La dramaturgia. Entonces, sí, Leo necesita reflectores y quizá Venus no va a estar disfrutando de los reflectores como debería o como lo ha estado haciendo ahora que ha estado transitando por el signo de Leo. Entonces van a bajar un poco esos reflectores y puede estar un poco más torpe Venus. Bien, ya hablaré de esto en septiembre cuando inicie nuevamente su camino hacia adelante. Luego el 23, el Sol ingresa en el signo de Leo, reafirmando la época leonina, que, repito, entró Mercurio, entra Leo, ya lo había hecho Venus. ¿Por qué Mercurio lo hizo después? Porque estuvo retrogradando, recuerden eso. Entonces ahora Venus, que estaba a punto de cambiar de signo, bueno, retrograda en Leo y se queda un rato más. Cuando el Sol llega, reafirma la época leonina, así que se reafirma mucho esa energía del Sol en su signo, brillando, espectacular. Y bueno, ahí se compensa un poquito la retrogradación de Venus, pero será momentánea. Leo, como les digo, es un signo fijo, es un signo de fuego, es el signo que está regido por el Sol en Leo es donde más cómodo está. El Sol está cómodo en todos los signos, pero bueno, es su signo regente, es un signo de drama, de la dramaturgia, necesita reflectores, y un lado oscuro de Leo es que puede ser presa de sus pasiones. Esto es que el mismo reflector que necesita lo lleve a caer en este egocentrismo que suele caracterizar al Leo. Bien, luego el mismo 23, Quirón comienza a retrogradar. Quirón es un asteroide que está lejos, que tarda más de 50 años en dar la vuelta al zodiaco, así que su retrogradación va a ser por meses, hasta el 27 de diciembre. Quirón está en el signo de Aries, va a estar retrogradando ahí. Y Quirón es el sanador herido, así que es un momento de... Siempre que hablo de Quirón, hablo de la sanación. Y bueno, como cualquier planeta retrógrado, se entorpece un poco, así que es muy importante saber qué es lo que estás trabajando en cuanto a la sanación, si te está pegando ahí el Quirón o no, en qué signo lo tienes. Los retornos quironianos son fuertes, solo tenemos en general uno, que es alrededor de los 50. Y bueno, pues hablaremos también mucho de Quirón y su retrogradación en los próximos meses. Luego, el 27 de julio, Mercurio, que está caminando hacia adelante, normal en su tránsito por el signo de Leo, se encuentra con Venus, que viene retrogradando también en el signo de Leo. Hacen una conjunción, lo cual es muy favorecedora para comunicar. Entonces, todo lo que no nos ha funcionado en cuanto a relaciones interpersonales con Venus retrogradando, el 27 hay una posibilidad de comunicar claramente las cosas que necesitas, sobre todo en cuestiones de relaciones interpersonales, para quitar cualquier confusión o cualquier cuestión que nos haya apagado con esta Venus retrogradando. Así que 26, 27, 28, se siente por ahí la conjunción, es fugaz porque se mueven rápido, sobre todo si uno va para atrás y otro para adelante. Así que aprovechen esos 3 días. Y finalmente, el 28 de julio, Mercurio se despide del Leo y entra al signo de Virgo, lo cual es fantástico porque es uno de los signos a los que rige. Así que va a estar súper cómodo en Virgo, comienza a abrir esa puerta también del signo de Virgo, y ya hablaremos más cuando venga y se acerque la época de Virgo, no me la voy a saltar, pero todo ese tiempo en donde Mercurio está en Virgo es un momento en donde se siente mucha plenitud en la comunicación, sobre todo por esa cuestión que rige el signo de Virgo, así que podemos sentirnos con los pensamientos un tanto más organizados, con la necesidad de organizar, con la necesidad de poner en orden cuestiones de comunicación, poner en orden cuestiones de cómo me comunico con otras personas y cómo quiero establecer ciertas cuestiones de pensamiento. Entonces viene muy bien organizar la casa, la oficina, relaciones, es un momento muy pleno de menos de un mes mientras dura su tránsito por el signo de Virgo, y ya después hablaremos de la próxima retrogradación, no me voy a adelantar. Hasta aquí les dejo el clima cósmico del mes de julio, espero que lo disfruten. Si quieren ahondar en temas me pueden mandar un mensajito en el Instagram en @ariadnastral. Ahí les respondo todas sus preguntas. ¡Feliz mes!